Noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos, como es de costumbre, orar antes de iniciar este tiempo de la prédica del Señor. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, implorándote en esta noche que tú nos dirijas en el tiempo de la predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de adorarte y de servirte, de poder, Señor, disfrutar y gozarnos en la confraternidad con nuestros hermanos. Pero también permítenos en este momento, Señor, disfrutar de la confraternidad y la comunión contigo, Señor, mediante tu palabra en esta noche. Te pedimos, Padre, para que tú hables a nuestros corazones, que tú utilices tu Espíritu Santo, Señor, primeramente en mí, para que tome control de mi mente y de mis labios, Señor, y de todo lo que salga de mi boca. Y al igual de mis hermanos, Señor, que también pueda tu palabra ser usada por tu Santo Espíritu para traer crecimiento y convicción, Señor, a fin de que podamos ser enteramente preparados, Señor, para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia y por esta oportunidad. Te imploramos también tu dirección y que tú seas con nosotros en esta noche. En el santo nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De antemano les pido disculpas. Y a la vez imploro por sus oraciones, ya que he tenido varios días luchando con una gripe y espero que el Señor me permita me dé la fuerza para comenzar y terminar esta noche. Hermanos, quisiera iniciar el sermón de esta noche con una anécdota personal que no sucedió hace mucho tiempo atrás. Y resulta bien el caso que en una ocasión surgió la oportunidad, o mejor dicho, surgió el compromiso de visitar las oficinas de lo que es la alcaldía del municipio de Boca Chica. Ustedes saben que nosotros residimos y servimos en ese municipio y era con relación a unos pagos de unos impuestos que ellos estaban pidiéndonos. Donde yo trabajo es una fundación sin fines de lucro, o sea que por nuestro estatus de fundación estamos exentos de impuestos. Pero en fin, todos conocemos cómo es la historia de nuestro país. Así que yo recuerdo en esa ocasión, mientras los días se acercaban hacia el momento en que tenía que visitar la alcaldía, en que yo busqué y busqué y busqué por todas partes y no pude encontrar un libro o lo que ellos denominaban las leyes municipales de Boca Chica. Aquel conglomerado de leyes que se regían o se aplicaban exclusivamente al municipio de Boca Chica, en el cual supuestamente también enumeraban cuáles eran los impuestos que se debía pagar y cuál era la forma en que debía de recolectarse. Y yo busqué, hermanos, y no encontré ese libro. Y lo lamenté mucho, pero el propósito de buscar ese librito, el propósito de buscar esas leyes, era precisamente para empaparme en el tema de qué es lo que dice la ley. Yo le comentaba a un colega, a un compañero, que siempre y cuando la ley lo establece, nosotros estaríamos en la dispuesta posición de pagar los impuestos. Pero tenía que ser verificado primeramente con la ley. Y no quiero cansarle con la anécdota, ya que el fin del mismo no es ese, pero le hago esta anécdota para hacerles saber la importancia que es, en este caso, conocer las leyes por las cuales se regía el municipio de Boca Chica, de manera que podamos presentarnos delante de las autoridades con fundamentos y debidamente preparados. Y lo mismo sucede para nosotros como cristianos, ya que al igual que, como dice su palabra, todos nosotros llegará un momento en que vamos a compadecer delante de nuestro Señor. Le damos gracias a Dios porque una de sus inmensas misericordias y bendiciones es el hecho que nosotros podemos tener la palabra de Dios con nosotros. Podemos tener la Biblia, que es el consejo completo de nuestro Señor. Y la palabra de Dios ayuda al cristiano a crecer en santidad y a ser conformado a la imagen de Cristo. También le ayuda a conocer y a cumplir el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Nos ayuda también a multiplicarnos, es decir, a cumplir la gran comisión de ir por el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero uno de los propósitos fundamentales de la palabra de Dios es precisamente lo que nosotros hablábamos hace un minuto, que es que nos prepara a nosotros para que estemos listos y completamente, preparados, valga la redundancia, para el momento en el cual nosotros tengamos que rendir cuenta delante de nuestro Señor. Estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos ver cuáles son los mandamientos y cuáles son las expectativas y las ordenanzas, por así decirlo, que el Señor ha estipulado para su pueblo y específicamente para cada uno que se llame cristiano y nacido nuevo, de qué es lo que el Señor espera de nosotros aquí en la tierra y de lo cual nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Hermanos, esta noche yo quisiera que estudiésemos un poco precisamente de eso y vamos a enfocarnos primeramente en el contexto del libro que se encuentra en Hebreos capítulo 4, perdón, el pasaje de Hebreos capítulo 4 y específicamente el versículo 12, un pasaje sumamente conocido del cual en numerosas ocasiones hemos hablado, predicado y hecho referencia. Por fines de poder contextualizar el texto, vamos a iniciar la lectura a partir del versículo primero del capítulo 4. Esta noche vamos a ver tres verdades de la palabra de Dios que nos ayudarán a estar preparados para el momento que vayamos a compadecer delante de Cristo. Y el título del mensaje de esta noche es Viviendo al filo de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice así. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esta vez, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. El Señor bendiga su santa palabra. Antes de iniciar, quisiera explicar un poco el contexto o lo que aquí el escritor de Hebreo está hablando en los primeros versículos, ya que es fundamental para entender el propósito por el cual también el autor dice lo que dice en el versículo 12. Sin entrar en mucho detalle, en los primeros versículos, versículos que van del 1 al 10, nosotros vemos aquí cómo el autor enseña que Israel fracasó en entrar al reposo de Dios. Y él está usando un evento histórico que es cuando la mayor parte, para no decir todos, solamente excluyendo a Josué y Caleb con sus familias, la mayor parte o casi en su totalidad del pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida, le fue prohibido entrar a la tierra prometida, le fue prohibido entrar en el reposo del Señor. Y la razón por la cual no pudieron es simple y llanamente porque ellos no obedecieron el mandato de Dios. Dios les había dado la invitación, les había dado la palabra de Dios, pero ellos no la aprovecharon consecuentemente siendo desobedientes y por ende les fue prohibido entrar en el reposo del Señor. Ellos pensaron que debían entrar simple y llanamente por el hecho de ser israelitas o el pueblo de Dios, pero al momento de ellos entrar se les fue negada el acceso. Y ese reposo, como dijimos, es la tierra prometida, que aquí el autor de Hebreo está usando esa tierra prometida como un tipo o una imagen del reposo del cristiano, el cual es la salvación y su morada eterna en el Señor. Y no vamos a entrar en muchos detalles, ya que eso es otra conversación para otra ocasión. Sin embargo, vale la pena recalcar que la razón por la cual el apóstol, quien sea que escribió el libro de Hebreo, la razón por la cual el escritor de Hebreo menciona esta historia antes de mencionar estos versículos es para utilizar el ejemplo de Israel como un llamado a nosotros, los cristianos de hoy en día, a que tomemos la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos examine y nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, de manera que no seamos sorprendidos en el momento que vayamos a entrar en el reposo. Como dice claramente en el versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que, partiendo de ese punto, nosotros podemos decir que el autor de Hebreo nos da esta descripción o esas características de lo que es la palabra de Dios, con el fin de prepararnos a nosotros para el momento que vayamos a entrar en el reposo, y que posteriormente también significa el momento en que tengamos que rendirle cuenta a nuestro Dios. Y es interesante que en este solo versículo, el versículo 12, que a propósito es uno de los versículos más fundamentales en lo que viene siendo el estudio de la bibliología o de la escritura de la palabra de Dios, en este solo versículo, el autor, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña tres características que son fundamentales, importantes y al mismo tiempo inmensamente relevantes para el cristiano, no solamente de ese momento, sino de toda la creación, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuáles son esas tres características que nos dice el escritor de Hebreo? Número uno, nosotros vemos aquí cómo el escritor nos enseña sobre la naturaleza de la palabra de Dios. La naturaleza de la palabra de Dios. Es importante recalcar, antes de iniciar y entrar en materia, a qué se refiere el autor de Hebreo cuando habla acerca de la palabra de Dios. Hay dos pensamientos. Hay un grupo mayormente influenciado por la iglesia primitiva que cree que este versículo habla principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no es del todo erróneo pensar de esta forma, ya que vamos a ver más adelante que Cristo y la palabra en realidad son uno, pero más enfáticamente se pudiera decir que el apóstol o que el escritor de Hebreo está teniendo en mente lo que es la palabra escrita de Dios. Y hay varias razones por las cuales muchas personas sustentan este pensamiento. Número uno, porque durante toda la epístola de Hebreos nunca se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como la palabra de Dios. Siempre se habla de Jesucristo como, por su nombre, Jesús o Cristo, o en la mayoría de las ocasiones como el Hijo de Dios. Otra prueba es el hecho de que más adelante en el libro de Apocalipsis, para ser específico, capítulo 19 y 15, describe al mismo Señor Jesucristo, cuyo evento en el cual se describe cuando Él viene aquí a la tierra, y dice que de su boca sale una espada por la cual juzgará a las naciones. Y esa espada que hace referencia es precisamente la palabra de Dios, la palabra hablada de nuestro Señor Jesucristo. O sea que podemos decir con toda certeza que cuando este pasaje está hablando de la palabra de Dios, se está haciendo referencia primordialmente a lo que es la palabra escrita, la palabra revelada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los autores de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la primera característica que vemos de su naturaleza? Es el hecho de que el autor dice de primera instancia que la palabra de Dios es viva. Y esto es un punto de partida el cual nosotros tenemos que afincarnos firmemente para poder entender el resto del versículo. La palabra de Dios es viva. ¿Y qué significa o por qué nosotros decimos que la palabra de Dios es viva? Número uno, la palabra de Dios es viva porque Dios respiró su aliento en ella. Dice 2 de Timoteo, versículo 16 del capítulo 3, y solamente voy a leer la primera parte, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada en el idioma original hace la referencia de un soplo o de un aliento de vida. Es decir, la palabra escrita que tenemos aquí fue inspirada por Dios en el sentido que Dios sopló su palabra, el aliento en ella, dándole así vida. Es la misma vida que nosotros como seres humanos tenemos y el cual la palabra hace referencia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y este lo voy a leer en su totalidad. Dice aquí acerca de este aliento, este respiro que el Señor, que Dios hizo por nosotros, a favor de nosotros. Dice lo siguiente, Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y podemos decir que esta inspiración del hombre, ese aliento de vida que Dios sopló en el hombre, es el mismo aliento también que Él sopla en su palabra, autentificando y verificando que Él verdaderamente es su palabra y procede de ella y que está viva. Pero no solamente es viva porque es inspirada por Dios, también es viva porque, como dijimos al principio, la palabra de Dios, al final de cuentas, es Jesucristo. Juan 1:1 hace esto sumamente claro cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es ese Verbo? ¿Quién es esa palabra? En el versículo 14 nos lo explica y nos lo dice de la siguiente forma. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos cómo este Verbo de Juan 1:1 es el Verbo que se hizo carne, que se humilló y que vino al mundo para morir por el mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra Verbo que aparece en estos versículos es la palabra Logos, una palabra que conocemos con mucha familiaridad. ¿Y qué significa esencialmente la palabra Logos? Significa el mensaje, o en este caso, el mensaje de Dios. O sea, la totalidad de lo que Dios quiere comunicar a la raza humana. La totalidad del mensaje de Dios hacia nosotros. Muy claramente nosotros podemos decir que Jesucristo nos dio la palabra de Dios mientras estuvo con nosotros, pero también Él se dio a sí mismo y Él es también la palabra de Dios. Y para explicar esto un poco mejor, voy a citar la forma como el pastor John Piper lo dice y lo representa cuando él dice lo siguiente con relación a este versículo. Dice: lo que Dios quiso decirnos no fue única y meramente lo que Jesús dijo, sino también quién Jesús era y lo que Jesús hizo. En otra palabra, Jesús es el mensaje de nuestro Señor. Jesús es la palabra, lo que habló, pero también lo que hizo y quién era Él, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Así que vemos que, como nos enseña el versículo, la palabra de Dios es viva. Viva porque Dios sopló aliento, es inspirada por Dios. Viva porque Cristo Jesús es el Verbo, es la palabra. Pero ¿cuáles son entonces las implicaciones de que la palabra de Dios es viva? Número uno es que la palabra de Dios también es dinámica. Y no me citen en esta palabra, fue la mejor palabra que pude buscar para encajar el propósito del pensamiento que voy a decir. Cuando decimos que la palabra de Dios es dinámica, queremos decir que está constantemente hablando a nuestras vidas de acuerdo a las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. La palabra de Dios está constantemente hablando nuestra vida, independientemente de lo que esté pasando. en todo momento y en todo lugar. Es como si Dios conversara con nosotros por medio de su palabra, algo que ningún otro libro puede hacer. De hecho, alguien decía sobre la palabra de Dios que la palabra de Dios es el único libro el cual el autor tiene una conversación con el lector. Y sigue siendo la misma palabra hoy, mañana y siempre, pero porque es viva, sigue siendo dinámica y sigue hablando a nuestros corazones de formas nuevas y de formas en que nunca lo había hecho anteriormente. La palabra de Dios es viva y eso también implica que es eterna. Recordando que Dios es quien inspiró su palabra y Dios es eterno, entonces podemos decir con toda seguridad que su palabra también es eterna. Es la misma en todo momento y en todo lugar, ayer, hoy, mañana y siempre. Independientemente de la cultura, independientemente del idioma o de la lengua, independientemente de la sociedad, la palabra de Dios es la misma y es eterna. Y no solamente es eterna, también es relevante para nuestros tiempos, que es uno de los argumentos que el mundo hoy en día utiliza para refutar la veracidad de la palabra, diciendo no, porque la Biblia es un libro que tiene miles y miles de años de antigüedad. No podemos confiar en palabras de hombres que escribieron hace 4,000 años de que sea relevante nuestro contexto hoy en día. Y si simplemente fueron palabras de hombres, pues yo también estaría de acuerdo con ellos. Pero este libro no es un libro de hombres. Y esta palabra no son palabras de hombre, sino de un Dios eterno que tiene relevancia durante todos los tiempos, en todo lugar y durante toda la eternidad. No solamente el hecho de que la palabra de Dios sea viva significa que es dinámica y eterna, pero también significa que es sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, no quiero hacer referencia a algo místico o algo misterioso, por así decirlo. No, sino en lo que significa la palabra sobrenatural, que es, no es natural. No es algo que procede de este mundo, no es algo que procede de nuestro entorno, de nuestro sistema, porque fue dada por Dios y está viva. Así como nosotros podemos esperar que Dios trabaje en nuestra vida en formas que no podemos comprender o que no podemos entender, también podemos esperar que la palabra de Dios hable a nuestro corazón y nuestras vidas en formas que no podamos comprender del todo o no podamos entender su fin, pero podemos confiar en que siempre será para gloria y honra de nuestro Señor. Hermanos, este libro no es un libro como cualquier otro. Es un libro que fue dado exclusivamente por Dios para nosotros. Y es interesante, hace varios años atrás, un familiar lejano de nosotros, sabiendo que yo era cristiano, él no lo era, me regaló un libro. Y el título de este libro era Conversación con Dios. Y este título trata de un hombre que supuestamente tuvo una conversación con Dios y él en ese libro estipulaba los temas y las preguntas que él le hizo a Dios y todo lo que él pudo aprender de esa conversación con Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que ir lejos para conversar con Dios. Nosotros no tenemos que recurrir a la experiencia, por así decirlo, de una persona para depender en que Dios nos hable. Dios puede y tiene una conversación con nosotros por medio de su palabra. Cada día, cada momento que nosotros la abrimos y nos sumergimos en ella. La palabra de Dios es viva, pero también dice aquí que es eficaz. Y esa es la segunda parte de su naturaleza. La palabra de Dios es eficaz. La palabra eficaz en el griego significa, o es la palabra energe, que significa energía o energizante. En otra palabra, la palabra de Dios tiene la capacidad, o mejor dicho, es poderosa en acción. Es poderosa en actuar. La palabra de Dios es extraordinaria, no solamente su esencia, es decir, en que es viva, sino que también en la eficacia con la cual él cumple su propósito. La palabra de Dios no solamente es viva, sino que esa viva tiene con un propósito y ella va a cumplir ese propósito por el cual el Señor la mandó. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16-17, corrobora esta idea, este principio, cuando dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta ese momento ya lo habíamos visto. Pero él sigue diciendo: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es viva, pero también tiene un propósito y va a cumplir ese propósito y es útil para nosotros hoy en día. La palabra de Dios siempre va a cumplir su cometido. Ablandará el corazón del hombre cuando le escucha, o como también vemos en las escrituras, endurecerá el hombre, el corazón del hombre. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, también corrobora este principio cuando dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello como la para que lo he enviado. Hermanos, la palabra de Dios podemos confiar en que siempre va a cumplir su cometido. Siempre va a cumplir el propósito por el cual fue dada. La cuestión es, ¿cuál es ese propósito? Solamente Dios lo sabe. Es diferente cada persona y en cada momento, pero todo depende del propósito para el cual el Señor la haya hablado. Nuestro deber, rendirnos a la palabra de Dios. Rendirnos a la palabra de Dios de manera que cumpla el propósito, que nos aproveche y al mismo tiempo le traiga gloria y honra a nuestro Señor. Pero con toda certeza podemos decir que la palabra de Dios es viva, no es como cualquier otra palabra, no es como cualquier otro libro. Y es eficaz en que siempre cumple su cometido. Es útil y relevante para toda circunstancia de nuestra vida. Segunda característica que vemos aquí, no es solamente la naturaleza de la palabra de Dios, pero también vemos aquí el alcance de la palabra de Dios. El alcance de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, voy a hacer otra vez énfasis en el versículo 4, pero en el capítulo 4, en el versículo 12, cuando dice aquí el escritor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El énfasis cuando dice aquí el autor que la palabra de Dios es de doble filo no es, por así decirlo, asombrarnos de su agudez o de lo cortante que es, sino el hecho de que debemos ser, vamos a decirlo así, recordados de la capacidad de penetración que tiene la palabra de Dios en la persona de cualquier persona que se expone. En otra palabra, el énfasis está aquí en el propósito de penetrar en nuestro corazón y en nuestra vida para discernir los pensamientos. La palabra de Dios nos enseña, o mejor dicho, vemos durante todas las escrituras que hace referencia del espíritu, de la fuerza, de la mente, etcétera, etcétera. Y no vamos a tratar de explicar una de otra, de cómo el hombre puede formarse. Es decir, hay algunos que piensan que el hombre son tres partes, alma, espíritu y cuerpo. Algunos piensan que son cuatro partes, alma, cuerpo, espíritu y fuerza. Algunos que piensan que son dos partes, inmaterial y material. Y no vamos a pasar tiempo en explicar una de cada una, pero sí vale la pena señalar de que aquí hay dos categorías que el autor de Hebreos señala. Está una categoría visible, que son, por así decirlo, el tuétano y la coyuntura, que son partes físicas del cuerpo, pero también hay partes invisibles, como es aquí el espíritu y el alma, que no puede ser estudiado en la biología. Así que cuando hablamos del alcance de la palabra de Dios, podemos decir de que el alcance de la palabra de Dios tiene la capacidad de alcanzar, número uno, nuestra vida visible. Y cuando hablamos de nuestra vida visible, vamos a hablar de básicamente nuestra vida a los ojos de todo el mundo. Es decir, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra relación con la sociedad, nuestro matrimonio, nuestra familia. La palabra de Dios tiene la capacidad de alcanzar y ser relevante en cada uno de los aspectos de nuestra vida eterna. En cada uno de los aspectos de nuestra vida exterior, la palabra de Dios debe ser el punto de partida y debe estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Número uno, si la palabra de Dios tiene el alcance de mi vida y de todo ámbito de mi vida externa, eso significa que no existe ningún ámbito de nuestra vida lo suficientemente casual o insignificante para que la palabra de Dios no sea un factor determinante. No existe ningún ámbito de nuestra vida donde podamos decir, este negocio o esta palabra o este episodio es tan insignificante que no debo tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice al respecto. No lo existe. Y el apóstol Pablo hace hincapié cuando dice en Gálatas capítulo 5 y 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En otro sentido, no descuidemos aquellas cosas que parecen insignificantes, ya que su consecuencia o resultado puede ser muy determinante. Pero también podemos decir lo siguiente, no existe ningún ámbito de nuestra vida lo suficientemente complejo o difícil para que la palabra de Dios no sea un factor determinante. Y aquí quiero usar el ejemplo nuevamente de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Una sociedad lamentablemente corrompida, donde la corrupción se encuentra en todos los niveles. Y el cristiano tiene que luchar constantemente con esto. Y yo en muchas ocasiones me he visto en una encrucijada cuando tenemos que hacer trámites legales, por el sentido de que tengo a una persona, el cual es experto en ese tema, que me está diciendo que la única forma de conseguir lo que tenemos que conseguir es si cada uno recibe su parte, si manejamos dinero debajo de la mesa, si influenciamos a las autoridades o a la persona responsable. Y eso es como se maneja el mundo y eso es como se maneja nuestra sociedad. Pero por otra parte, tengo la palabra de Dios que me dice que debo ser íntegro y honesto en toda nuestra manera de vivir. Y he caído, reconozco que he caído en el error, fácilmente podemos decir, bueno, lo que pasa es que es diferente a lo que la palabra de Dios dice. El contexto en el cual estamos y el ámbito es diferente a lo que el Señor quiso decir. No, no lo es. No hay una situación lo suficientemente compleja que no debamos aplicar la palabra de Dios. Y para esa situación, incluso también en nuestro país, lo que nos enseña la palabra es que es relevante y tiene ese alcance. Pero hablamos que no solamente en nuestra vida externa, sino también vemos que la palabra de Dios es relevante y tiene alcance y puede penetrar incluso hasta nuestra vida invisible o interna, cuando aquí el autor hace referencia que tiene la capacidad de penetrar el alma y el espíritu. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esa vida interior de nosotros? Sencillo, la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar nuestros miedos y nuestras emociones y nuestros deseos y nuestras motivaciones y, más importante también, nuestra condición espiritual. La palabra de Dios, que se describe aquí como una espada, no está limitado solamente a lo físico, está limitado a nuestro ser interior. Y déjeme decirle que yo no conozco ninguna otra espada de ningún tipo y de ningún índole que trabaje con el corazón del hombre como lo hace la palabra de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Número uno, esto significa que todo pensamiento, toda intención y todo sentimiento debe ser pesado por la palabra de Dios. Debe ser filtrado por la palabra de Dios. El Señor dice en una ocasión que nosotros vamos a tener que rendir cuenta de toda palabra que nosotros digamos. Pero no solamente la que sale de nuestra boca, también la que pensemos. Número 2, la palabra de Dios es relevante también para cada pensamiento y cada intención y cada sentimiento. Y yo quisiera utilizar un ejemplo para aterrizar este punto del cual estamos hablando. Y quiero decir este ejemplo con la mayor sensibilidad posible y empatía, reconociendo que puede que esto sea una situación por la cual algunos de nosotros hemos atravesado o están atravesando en ese momento. Y tiene que ver con el hecho de lo que son los denominados trastornos emocionales. Hoy en día, la cultura, y me disculpan, yo no soy médico, pero cuando nosotros nos encontramos en estas coyunturas o en esta encrucijada donde tenemos que lidiar necesariamente con un trastorno emocional, nosotros vemos cómo, y lamentablemente muchas veces, el primer lugar al que acudimos es al mundo. Y el primer lugar al que acudimos son especialistas. Y no quiero decir que no sean necesarios, no quiero decir que no sean relevantes, porque entiendo que sí lo son. Pero como cristiano, lo que nos enseña aquí el versículo es que al primer lugar que debemos acudir es a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene el alcance de penetrar todas y cada una de nuestras emociones, todas y cada una de nuestros pensamientos, y hacerlo de la mejor forma posible. Yo no conozco un mejor especialista que la palabra de Dios, para serles sincero. En el 1880, el ejército suizo desarrolló, o mejor dicho, adquirió, porque ya estaba creado, una navaja. Y esa navaja era el propósito, o la intención de esa navaja era tener al alcance del soldado todas las herramientas que el soldado pudiera necesitar. En ese momento, esa navaja contaba con 3 cualidades. Tanto era una navaja, como también era un abrelata, para que el soldado pudiera abrir sus latas de comida, y también era un destornillador que le servía para ajustar y hacer reparaciones a su rifle. Durante los años, esa navaja se hizo popular, y cada vez se le fueron agregando más y más herramientas, hasta que hoy la mayoría de nosotros conocemos lo que es la famosa navaja suiza, que es una navaja que tiene un sinnúmero de herramientas precisamente para que podamos usarla y tenerla a nuestra disposición independientemente de la situación que surja. ¿Y por qué le digo esa historia? Hermanos, puede que nosotros no tengamos una navaja suiza, yo no tengo una, pero yo tengo la navaja de la palabra de Dios. Y esa navaja cumple todos los propósitos que yo necesito. Y esa palabra está disponible para alcanzar todas y cada una de las áreas de mi vida con su agudez y penetrar para cumplir el propósito que el Señor quiere utilizar en nuestras vidas. Y esa es la tercera característica a propósito. Vimos que la primera era su naturaleza. Vimos que la segunda era su alcance, que penetraba todos y cada ámbito de nuestra vida. Pero también vemos el propósito de la palabra de Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo 12 y vamos a hacer énfasis en la última parte del versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetras a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, Jeremías 17:9 nos dice que engañoso más que todas las cosas que es el corazón del hombre. Y dice y agrega, y perverso, engañoso y perverso, y hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? Existen muchas cosas engañosas en esta vida. Las apariencias son engañosas. Muchas veces lo que vemos no es la realidad de lo que es. También el sistema mundano es engañoso. Vivimos en un mundo donde el engaño está a la orden del día. El pecado en su esencia es engañoso porque nos promete algo y nos entrega otra cosa. Sin embargo, la palabra de Dios dice que más engañoso que todas esas cosas es el corazón del hombre. Y cada uno de nosotros tiene un corazón y cada uno va en desventaja precisamente por nuestra naturaleza pecaminosa. El corazón es engañoso. ¿Por qué? Porque nos dice lo que queremos, mas no nos dice lo que necesitamos. El corazón es engañoso porque nos condena y nos hace pensar que en realidad no está salvando. El corazón es engañoso porque se presenta a sí mismo como puro y sincero y noble, cuando lo único que es un corazón contaminado y lleno de suciedad y de pudredumbre. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 19, hablando del corazón, dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios y los adulterios y las fornicaciones y los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias salen y se producen del corazón del hombre. El corazón es tan engañoso y tan mentiroso que únicamente puede ser contrarrestado por la verdad de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que aquí se presenta como una espada es lo único que puede verdaderamente discernir los pensamientos del corazón, separar aquello que es carnal de aquello que es espiritual. Y es algo interesante porque cuando dice aquí que discierne, en cierta forma tiene la imagen de un cuchillo atravesando una carne y dividiendo la carne en dos porciones, o un cuchillo tomando una carne y quitándole la grasa y el tejido que no es necesario, de manera que solamente quede lo bueno y lo puro y lo saludable. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchas veces nuestros corazones nos engañan en el sentido de que hacemos acciones espirituales que son impulsadas por deseos pecaminosos y lo hacemos sin darnos cuenta, y no importa la madurez, no importa el tiempo que tengamos en la fe, somos propensos a este tipo de engaño. El corazón o la palabra de Dios nos ayuda también a identificar cuál es el pecado que hay en nuestra vida y llamar al pecado por lo que es pecado. La palabra de Dios también nos ayuda a tener la capacidad de identificar incluso el pecado más profundo y más marginado y más camuflajeado de nuestro corazón. Totalmente ciego ante nuestros ojos, totalmente ciego a la percepción de todo el mundo, pero la palabra de Dios lo puede identificar, y lo puede identificar y lo puede discernir. Y su corte es tan preciso y tan perfecto que solamente removerá aquello que es malo, dejando aquello que está bien. La palabra de Dios dice aquí en hebreo que discierne los pensamientos. Y me interesa mucho el significado de esta palabra, discernir. Discernir en el griego significa, o esta palabra tiene la idea de criticar o hacer juicio. Y lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios tiene el poder de discernir nuestro pensamiento con tal de que estemos preparados para ese juicio. El hombre nunca será 100% capaz de hacer un juicio justo porque carecemos de los elementos necesarios para hacerlo. Pero dice la palabra de Dios, o mejor dicho, solo Dios, que es omnisciente, es capaz de identificar las debilidades del hombre y juzgarlo debidamente. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 7, un pasaje que todos conocemos, dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y como Jehová es el único que puede mirar nuestro corazón, eres el único capacitado para hacer un juicio justo y correcto delante de nosotros. Jeremías 17, 9 y 10, lo citamos nuevamente, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y nos da la respuesta en el versículo siguiente: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a examinar nuestros corazones ahora para que estemos preparados mañana cuando seamos juzgados. Nos ayuda a identificar en nuestra vida aquel pecado radicado que puede que sea completamente invisible a nosotros, con la finalidad de que no seamos sorprendidos en el momento que vengamos a rendir cuentas delante de nuestro Señor. Y lo hace con tal agudez y con tal perfección que no hay nada que va a escapar de su juicio, que no hay nada que va a escapar de su alcance, que no hay nada que va a escapar en nuestra vida de su crítica. Por esta razón, hermanos, la palabra de Dios es y debe ser la autoridad final en nuestras vidas, porque es en base a la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. Es en base a la palabra de Dios que vamos a tener que rendir cuenta. Me asombra la arrogancia en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Recientemente estaba viendo un video en el internet donde una persona trata de explicar los errores del Dios de las Escrituras, las irregularidades y contradicciones que hay en el Dios de la Escritura contra la realidad que nosotros vivimos, como si el ser humano tiene la capacidad y el derecho de juzgar a Dios, o siquiera el conocimiento para hacer un juicio apropiado, cuando la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros quienes vamos a ser juzgados. Todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por el Señor, y no nosotros quienes vamos a juzgar al Señor. Hermanos, y con esto concluyo, el versículo 13 de Hebreos capítulo 4 es la razón del versículo 12. El escritor de Hebreo termina diciendo su pensamiento en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Nada está oculto, nada está fuera de su vista. Él es omnisciente, omnipresente. Y por esa razón, nosotros tenemos el deber de someternos y de rendirnos a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos escudriñe y nos redarguya y señale en nosotros aquel pecado que debemos erradicar, y señale en nosotros aquello que debemos cambiar en nuestro corazón, de manera que podamos presentarnos delante del Señor sin vergüenza, sin humillación y sin un pecado que nosotros no hayamos lidiado. Hermanos, sometámonos con gozo y con reverencia al filo de la palabra de Dios, para que por cada día de nuestra existencia, mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es justa, Señor, afilada, que penetra, Señor, hasta las esquinas más remotas y más profundas de nuestro corazón. Padre, nada está cubierto delante de tus ojos, y no hay nada que podamos esconder de delante de ti. Ayúdanos, Señor, mientras aún tenemos tiempo, de poder siempre someternos a tu palabra, poder ser escudriñado por ella, Señor, poder ser probado por ella, purificada por ella, Señor, de manera que podamos presentarnos delante de ti como siervos, como obreros aprobados, Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos. Padre, ayúdanos de igual forma a no prestar atención al enemigo que trata de distraernos, Señor, y de alejarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento, en cada día y en cada circunstancia de nuestra vida, nuestra primera reacción siempre sea buscar tu sabiduría y tu dirección y tu voluntad en tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por la manera como tú la has preservado. Gracias por tu siervo, Señor, que tú usaste para redactarla y preservarla y que hoy podamos tenerla disponible delante de nosotros. Padre, no damos ese privilegio por sentado. Ayúdanos, Señor, a aprovecharlo y ayúdanos a hacerte siervos, hijos fieles, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Gracias te damos, Señor, infinitamente, y pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.